Hoy por hoy Tunja, con toda la información, opinión y noticias de Tunja y Boyacá. Caracol Radio, más compañía.
Regresamos.
Perdona si te hago llorar.
Regresamos con Atorada.
¿Qué le pasó?
Con Atorada, ¿no? ¿Me aturé? Sí. Suele suceder, ¿no? 11 de la mañana, 39 minutos en Caracol Radio. Continuamos. Es hoy por hoy en el departamento de Boyacá. Continuamos además muy contentos, cambiando un poco de tema, con el tema de la educación en el departamento de Boyacá.
Por eso queremos saludar a un experto en la materia. Profesor Zenén Niño, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio.
Buenos días, Javier. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen.
Pues muchas gracias por estar en el departamento de Boyacá, su tierra natal. Nació en Tunja usted, ¿no?
Sí, señor. Bueno, en realidad he mantenido un permanente contacto con el departamento de Boyacá en todo este tiempo que he estado en la Federación Colombiana de Educadores, también haciendo parte de la Internacional de la Educación y ahora en la vicepresidencia de la CUT. Y los problemas de la educación en Boyacá son los problemas del país en esta materia. El problema de la cobertura, el problema de la falta de garantías para el acceso de los niños, sobre todo de los sectores marginados, económicamente vulnerables, los temas de la calidad de la educación, son los asuntos que indudablemente golpean al sistema educativo colombiano y por supuesto que Tunja y Boyacá no escapa a esta situación dramática que vive la educación en Colombia y que paradójicamente a puertas de la tercera revolución industrial de este planeta, Colombia ha retrocedido en este tema educativo y creo que uno de los propósitos que deberíamos tener los colombianos es la de poner a tono con las necesidades y retos que tiene Colombia con el mundo en estos procesos de internacionalización, de globalización. Este sistema educativo tenemos que hacerle una cirugía extrema. Hay que inyectarle los recursos suficientes, hay que hacer un reordenamiento, hay que revisar el tema del número de niños por curso, porque no es posible que Colombia esté a la par con Afganistán, un país en guerra, un país subdesarrollado, un país pobre, víctima del fundamentalismo, y Colombia, que es un país con un potencial enorme en sus riquezas, por supuesto muy mal administradas, pero Colombia no puede estar a la par de otros países que están muy lejos de las condiciones económicas y sociales como Colombia, y por lo tanto necesitamos que todos los colombianos abramos una discusión sobre este tema de una importancia sin igual para la vida del país.
Profesor, ya lo ha mencionado usted, es actualmente vicepresidente de la CUD, es un dirigente sindical tradicional, pues ha sido asesor educativo de la Organización de Estados Iberoamericanos, ha sido integrante del Comité Ejecutivo Mundial Internacional de la Educación y fue presidente durante más de 5 años de FECODE. ¿Qué experiencia le deja estar trabajando tan de cerca con todos los maestros del país?
Bueno, un conocimiento profundo sobre la educación en Iberoamérica, en Colombia. Estamos dentro de los educadores que más conocemos de esta realidad educativa del país, y yo creo, sin ufanarme, que soy un educador que conozco en detalle cada uno de los problemas que sufrimos los educadores en Colombia. Soy autor, coordinador, redactor del proyecto de estatuto docente, producto del trabajo de miles de maestras y maestros de Colombia, de profesionales del derecho, de docentes directivos, de etnoeducadores, de afrodescendientes, de indígenas, maestros. En fin, la experiencia que me deja el haber estado en la Federación Colombiana de Educadores es, por supuesto, el conocimiento profundo del magisterio colombiano. El estar en la Internacional de la Educación me permite conocer a los maestros de todo el mundo, en donde he ubicado que el mayor grado de identidad profesional que tiene cualquier sector de trabajadores en el mundo es el de los maestros, pero de igual manera somos los maestros en todo el planeta los más rebeldes, los que más nos movilizamos, los que más luchamos, en fin, somos los maestros portadores de mucha rebeldía, de mucho deseo de transformar las sociedades, seguramente por nuestra contacto permanente con los niños y los jóvenes que tanto quieren cambiar también al mundo. De tal suerte que mi paso por estas actividades sindicales nos dejan una gran experiencia Y como vicepresidente de la Central Unitaria, he tenido la posibilidad de indagar sobre lo que ocurre en otros sectores de los trabajadores, como en el de la salud. Hoy mismo todos los trabajadores de Colombia, de los hospitales, de las clínicas, todos los que, sectores de la salud están en la lucha contra la ley 100, porque entienden los trabajadores y entendemos todos los colombianos que estos son proyectos de ley, tanto el estatutario como el ordinario, que a quienes van a servir es a los intermediarios, es a los mercaderes de la salud y no propiamente ni a los hospitales, ni a los médicos, ni a las clínicas, ni a los ciudadanos colombianos. También he conocido de cerca todo ese drama de las madres comunitarias que tuvieron que quitarse las camisas agrediendo contra su propio pudor, pero más puede el desespero de estas madres que luchan por mejorar sus condiciones de trabajo, que tengan una pensión, que tengan un salario digno y que tengan estabilidad. He conocido de cerca las luchas que libran los mineros de Colombia, los trabajadores de la Drummond, del Cerrejón, lo que le pasa a los mineros pequeños que un día se encontraron que lo que estaba debajo de sus tierras, de los abuelos, de los papás, hoy son de propiedad de las transnacionales mineroenergéticas. En fin, hemos tenido la oportunidad de conocer a todos los sectores de trabajadores y realmente es dramática la situación del trabajo en Colombia, un trabajo precarizado, no hay trabajo decente, hay unos salarios muy deprimidos, muy precarizados y se nos viene encima una agenda que nos quiere imponer la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que le ha colocado al país 250 medidas, reformas que se tienen que cumplir al pie de la letra y dentro de las cuales está seguir precarizando las condiciones de vida de los trabajadores colombianos. En fin, nos deja una experiencia muy grande para poder estar en la discusión que necesita Colombia sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo, de educación, de salud, de seguridad social para todos los colombianos.
¿Cómo cree usted, profesor, que están los educadores de nuestro país? ¿Están bien pagos o están mal pagos?
A ver, yo creo que la profesión docente hoy es una de las profesiones a donde no quieren ir los mejores bachilleres de Colombia. Debería ser al revés. En un país que reconoce la educación como un elemento, como una herramienta necesaria, imprescindible para su desarrollo cultural, material y científico, indudablemente que hay otros países en donde los mejores bachilleres quieren ser educadores. Pongo un ejemplo, Finlandia o cualquier país de Europa, los maestros son reconocidos por la sociedad y tienen unas condiciones de vida decentes. En Colombia tenemos que seguir luchando porque las universidades, las escuelas normales formen de manera integral y con calidad a estos futuros docentes y quienes estamos ejerciendo la profesión docente, que el Estado se preocupe por dar la formación en servicio con una calidad que necesita y que requiere el país. Tener buenos maestros indudablemente que mejoran la calidad de la educación y mejorando la calidad de la educación se mejoran las condiciones sociales y culturales del país y eso debe ser entonces una responsabilidad del Estado. Hay que seguir luchando por profesionalizar y dignificar la carrera docente a través de la expedición de un verdadero estatuto docente que se proponga a tal fin.
Pero profesor, usted tocó un tema muy importante y muy interesante y es el de los estudiantes normalistas, de pronto esos jóvenes que acaban de salir en la ciudad de Tunja. Tenemos una universidad pedagógica y acaban de salir de una universidad pedagógica y van a buscar trabajo y los ofrecen en un colegio privado, en uno público, un salario mínimo o algo más de un salario mínimo, mientras que hacemos una comparación, ellos vienen con los conocimientos frescos, con todas las ganas y con toda la energía para poder enseñarle a las nuevas generaciones, pero hacen un paralelo con esos profesores que llevan mucho tiempo, que de pronto se han esforzado bastante, han estudiado bastante, han obtenido todos sus grados, pero que de pronto ya no tienen los conocimientos tan frescos y que ya tienen 2-3 pensiones encima y que de pronto no están dejando trabajar a los que sí tienen los conocimientos un poco más frescos, un poco más actualizados y que pueden llevarle mucha mejor información y mucha mejor educación a
a los colegios de nuestro país. ¿Cómo ve usted ese paralelo entre los jóvenes que llegan con conocimientos frescos pero que son mal pagos y los profesores que de pronto ya llevan mucho tiempo, que ya no tienen los conocimientos tan frescos, que de pronto ya no están enseñando tan bien y que sí están muy bien pagos y que ya tienen, pues han construido ya toda su vida?
Bueno, varias cosas. Uno, es que está desapareciendo la pedagogía de los currículos de las universidades y de las escuelas normales. Y eso es gravísimo para la educación, porque lo que fundamenta la profesionalidad de los docentes es la pedagogía. Y la pedagogía, indudablemente, que es muy crítica. Cuando a un docente se le enseña a reflexionar sobre para qué enseña, por qué enseña, cuándo enseña, qué enseña, indudablemente que le están indagando es qué tipo de sociedad quiere formar, qué tipo de individuo quiere ayudar a formar. Y entonces eso implica un debate profundo de las relaciones políticas, económicas y sociales que podemos tener en el país. Por eso no son muy amigos los ministros, estos gobiernos, de impulsar la pedagogía como un elemento fundamental en la formación docente. Bien, miremos el otro tema, el tema de los puestos de trabajo para los educadores. Hace 15 años, poco más, casi 20 años, en Colombia éramos 350 mil maestros. Hoy, para 7 millones de niños. Hoy son 10 millones de niños y 314 mil educadores. Es decir, que se redujo en un poco más de 30 mil la planta docente. Nos han quitado puestos de trabajo. Pero le doy este otro dato. Hace 10 años eran 45 mil instituciones educativas. Hoy son un poco más de 13 mil 500. Porque acabaron con muchos cargos de docentes directivos, apilonaron en una institución otra serie de instituciones, las pusieron como satélites y redujeron enormemente las plantas de personal de los docentes directivos. Ahí se han recortado puestos de trabajo. Pero miremos otro asunto. Mientras que en Europa, en Estados Unidos, el estándar promedio de niños por curso oscila entre 14 a 19 niños, en Colombia son 40-45, es decir, aquí lo que se necesita es construir más escuelas, construir más aulas y nombrar casi el doble de maestros de los que hoy existen para que podamos tener una educación de calidad. Es muy complicado que un maestro atienda cursos de 45 y más incluso niños, o de 40 niños en primaria, 45 en secundaria. Eso está generando enfermedad en los maestros, enfermedad en los niños, matoneo, indisciplina, brotes de intolerancia, de violencia. Los maestros se están enfermando más, están siendo pensionados por invalidez, por enfermedades profesionales, producto de este tipo de trabajo. En fin, hay una crisis enorme en la educación. Por lo tanto, pensar en que todos estos muchachos que están saliendo de las normales y las universidades tengan el trabajo, no solamente es a partir de que los maestros que estén pensionados se vayan. Indudablemente se van a necesitar muchísimos maestros en Colombia si el gobierno, si el país, si el Congreso de la República tomara la decisión de devolverle dinero que le quitó a la educación mediante dos reformas constitucionales, porque le quitaron 80 billones de pesos a la educación en 16 años, del 2001 al 2016, fue lo que sucedió con la reforma constitucional del año 2001 y del año 2007. De tal suerte que lo que necesita Colombia es de muchísimos maestros y de muchísimas más escuelas, de que existe en Colombia realmente la gratuidad de la educación que ya existe en la mayoría de los países latinoamericanos, en donde a los niños se les prodiga, se les da la garantía de la nutrición, de la salud, de los uniformes, de los útiles escolares, del transporte escolar, cosa que no está ocurriendo en Colombia. Aquí el presidente Santos dijo que con 70 mil pesos promedio niño se iba a dar la gratuidad de la educación, y eso equivale un poquito más a 200 pesos diarios por día del calendario académico, es decir, 300 días. Total que con eso indudablemente no se va a poder dar una educación gratuita. Son los temas que nosotros necesitamos poner en conocimiento de la opinión nacional, porque estamos a puertas de la tercera revolución industrial en el mundo. La primera fue por allá hacia los años de 1700. La segunda tiene que ver con toda esta de la microcomputación. Y estamos a puertas de una tercera revolución industrial y es importantísimo que los países del área, y yo lo digo con conocimiento de causa, Argentina, Brasil, la misma Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, están desarrollando con mucha fortaleza sus sistemas educativos porque tienen que afrontar un mundo globalizado, un mundo interconectado. Y Colombia, lamentablemente, se puso a firmar tratados de libre comercio para acabar con la ciencia, la tecnología, la educación, la producción nacional, etcétera, etcétera. Es preocupante entonces lo que le está pasando a la educación y lo que le está pasando al país.
Profesor, cambiamos un poco de tema, pero sin alejarnos de la realidad del país. ¿En Colombia sirve de algo los sindicatos? ¿El sindicalismo sirve de algo en Colombia?
Pues el gobierno quisiera que no sirviera para nada. Y pues se puede imaginar que de cada 100 trabajadores en Colombia, apenas hay 4 sindicalizados.
Es decir, las empresas ahora hacen firmar a los empleados...
Para que no haya sindicatos.
Para que no haya sindicatos, para que no se sindicalicen con algunas preferencias y con algunas prebendas, para que no se sindicalicen. ¿Por qué lo hacen?
Hombre, porque el gobierno ha decretado que Colombia debe ser un paraíso fiscal para los inversionistas extranjeros. Y por paraíso también se entiende la inexistencia de organizaciones que defiendan el trabajo. Es decir, la legislación en el mundo ha venido girando en favor del capital y ha descuidado el trabajo. Y Colombia es campeón en América Latina en esta lucha contra los sindicatos, contra la organización de los trabajadores. De tal suerte que ese es algo bien, esa pregunta suya, Javier, es una pregunta que indudablemente inquieta y cuestiona. Somos los campeones en América Latina de golpe, de persecución contra los sindicatos. Y fíjese que los Estados Unidos le dijeron al doctor Santos que le firmaban el Tratado de Libre Comercio si daba garantías laborales, y resulta que todo eso resultó una patraña, porque nada de lo que se comprometió Colombia con Estados Unidos para firmar semejante barbaridad que llaman tratados de libre comercio, que lo quisieron maquillar con esas reformas laborales, eso no sirvió para nada. En realidad, Colombia sigue siendo el país donde menos trabajadores hay sindicalizados, y digamos que lo poco que hay sindicalizado, el magisterio, por ejemplo, pues son los sectores que están luchando contra la privatización de la educación. Sectores en donde se propició desde el mismo gobierno el paralelismo sindical, como en la salud. Son sectores en donde se privatizó la salud de manera total y hoy encontramos un espectáculo terrible. 250.000 trabajadores de la salud, todos tercerizados, todos con outsourcing, en donde lo que buscan es que se acabe el sindicato, no haya negociación colectiva, no haya firma de pliegos de pliegos de peticiones, no haya la negociación colectiva del trabajo. En fin, esa es una pregunta que nosotros le hacemos al gobierno nacional. ¿Por qué está persiguiendo el trabajo? Perseguir el trabajo es perseguir a los seres humanos.
¿Por qué un empleado debería estar sindicalizado? ¿Por qué un empleado debería ser parte del sindicato de su sector?
Por supuesto, porque la mejor manera de negociar las condiciones de trabajo y de vida es si se hacen colectivamente. De lo contrario, entramos en ese juego de los ejércitos de reserva, en donde un puesto se somete a la subasta pública y hay miles de personas haciendo una fila y cada quien quiere tomar ese trabajo en las condiciones que se le antoje al patrono. Eso no puede ser digno. Aquí lo que tenemos que luchar es porque haya pleno empleo. Y para que haya pleno empleo se requiere que exista crecimiento económico, que haya industria nacional, que el agro realmente se desarrolle, que se desarrolle todo el aparato productivo. Pero mientras que no exista desarrollo de las ciencias básicas en Colombia, desarrollo de la ciencia, de la tecnología, es casi imposible que podamos tener puestos de trabajo. Se necesita, por supuesto, entonces, que para tener el trabajo no sea sobre la base de sacar a unos pocos trabajadores para meter a otros pocos trabajadores. No, se necesita es que exista mucho trabajo, pleno empleo, de tal suerte que eso le garantice a los ciudadanos unas condiciones de vida digna.
Profesor, ya casi para terminar, ¿por qué cree que hace poco el departamento de Boyacá, pues usted lo conoce muy bien, pues sufrió una crisis, tuvimos un paro agrario que puso en vilo pues la seguridad alimentaria de todo el país? ¿Por qué cree que en un departamento en donde su capital es una ciudad estudiantil, en donde las universidades ofrecen programas de negocios internacionales, donde las universidades preparan a muchos estudiantes de otras partes del país para poder exportar, para poder tener esos negocios, donde hay tanta educación, una ciudad estudiantil, ¿por qué cree que los boyacenses no nos preparamos entonces para poder afrontar esos tratados de libre comercio, para poder tener nuestros productos del departamento de Boyacá que son tan buenos por fuera del país y tenerlos mejor posicionados? ¿Por qué cree que teniendo tanta educación en el departamento de Boyacá no estuvimos preparados para eso?
Bueno, realmente no es culpa de los boyacenses y menos de los campesinos. La pregunta es bien compleja, porque usted indaga sobre el modelo de desarrollo en que se encuentra el país. A nosotros nos vendieron la idea de que cambiáramos la sustitución de importaciones por las exportaciones competitivas. Y entonces, para poder hacer un producto competitivo en el mercado, usted tiene dos caminos. Uno, mejorar las condiciones tecnológicas y científicas de la producción. O dos, reducir los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores. Lamentablemente, Colombia no escogió el primer camino, sino el segundo. Uno no sale del asombro como Colciencias, que era una entidad que desarrollaba, bueno, con algunas dificultades, pero desarrollaba las ciencias básicas para el país, hoy se convirtió sencillamente en una oficina que le da aval a aquellos proyectos de competitividad que avalen cualquier transnacional que hay en Colombia, pero no desarrolla las ciencias básicas con las cuales se puedan nutrir las universidades, la educación en el país. De tal suerte que, miren, que se escogió el camino este de abaratar la mercancía por la vía de quitarle a los trabajadores derechos, y por la otra, otra medida es devaluar el peso colombiano para que sea más competitiva nuestra mercancía en el exterior. Pero nos llaman a cazar mariposas en el mundo internacional. De los casi 32 renglones económicos que nos dijeron que nos iban a recibir el 100% de nuestras mercancías, tan solo un renglón es competitivo a nivel internacional. Un solo renglón.
¿Cuál es ese renglón, profesor?
Es el renglón de los muebles, el renglón de los cueros, porque incluso hasta el renglón de los zapatos, eso entró en crisis. Y entonces fíjese que Colombia, que es una potencia agrícola, ya la papa, no, el campesino ya no la siembra porque sabe que le da pérdida. El trigo, la cebada, el sorgo, el frijol, todo eso nos lo están produciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hacen cada centímetro de tierra más productiva, aplican todo el desarrollo tecnológico y científico para hacer más productiva la tierra. Y entonces uno me pregunta aquí, pues la razón de que no haya desarrollo científico y tecnológico en Colombia es, ¿para qué lo necesitamos si aquí el aparato productivo lo están acabando? Entonces uno inmediatamente vuelve y mira, pero hay otros países que defienden su mercado nacional. Es que a nosotros nos dicen, vengan a cazar mariposas al mundo internacional, pero entréguenos el mercado de su país. Ahora los que impulsaron el Tratado de Libre Comercio se quejan de que no tienen oferta exportadora. Y a renglón seguido dicen, pero nos toca arreglar las vías, tenemos que hacer carreteras. Y la pregunta es, ¿para exportar, para sacar lo que no tenemos según lo que ustedes acaban de decir, o para traer de los puertos todo lo que nos envían de Estados Unidos o nos van a enviar de Europa en materia de lácteos, de leche en polvo? Y en fin, hoy los lecheros en Colombia están también colocando el grito en el cielo porque los van a quebrar. Ya quebraron tienen quebrados a los campesinos, vienen los lecheros. Los pequeños mineros se dieron cuenta un día que lo que fue propiedad de sus abuelos, de sus papás, hoy son propiedad de las transnacionales, y explotar lo que está por debajo del manto de tierra ya no es propiedad de ellos, sino es propiedad de unas transnacionales que están explotando el país, acabando con la ecología, acabando con el medio ambiente, en fin. Entonces, miren que este tema de que los campesinos se hayan levantado indignados es un tema de la propia miseria en que están viviendo los campesinos. 200 años de silencio y de aguantar tanta situación, creo que llegó el momento en que la gente explotó y está explotando todo el país, todo el país. Usted observe y verá que hay luchas en todos los sectores. Yo creo que esto va a tener unas profundas repercusiones políticas el año entrante, toda esta indignación nacional que está sufriendo por las condiciones de vida que tienen los colombianos. Y hay una clase, un sector que indudablemente es el responsable de esta coyuntura actual, y ellos sí tienen asegurado para sus próximas generaciones por lo menos 200 años de una subsistencia decente, mientras que millones de colombianos no saben qué van a comer en el día de mañana.
Pues profesor, muy agradable su conversación con nosotros, con Caracol Radio. Esperamos que se repita. Muchas gracias por estar en Caracol Radio.
Javier, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan para llevarle este mensaje sobre las condiciones que vive nuestro pueblo colombiano.
El profesor Zenén Niño pasando por Caracol Radio.